El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Con la temporada taurina ya con el telón echado, es hora de la reflexión, de tertulias, de charlas de chimenea y de actos de presentación de iniciativas. Este jueves se pone de largo en Madrid la plataforma por la diversidad en Castes. Ya hablamos con ellos cuando iniciaron su andadura, pero bajo el paraguas del aula de tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU, quieren exponer sus inquietudes, sus reivindicaciones y sus esperanzas de futuro. Algunos pensarán si es algún proyecto que surge del entramado taurino. Y no, una vez más, ha sido los aficionados los que han dado el paso al frente, los que enarbolan la defensa del principal protagonista de esta fiesta, del toro. Y no solo del toro, sino de su diversidad y de su supervivencia. En tiempos de prietas las filas, de la monotonía en el comportamiento, de un abanico cerrado de ganaderías y de encastes, es loable que sea la afición quien luche por la supervivencia de los llamados encastes minoritarios. Y aquí los defendemos en el Albero, sin demagogia, partiendo del punto actual de muchos de ellos, de su actual problemática y de su incierto futuro, pero sin derrotismos tampoco, abogando por la lidia amplia, con matices, con recursos a cada tipo de toro y de encaste. Eso da riqueza y sentido a la tauromaquia. Aquí nos emocionamos tanto con el toreo de arte como con el de poder, para aquí quedarnos con una de la parte del todo, sería mezquino y de escasas alturas de mira. No podemos perder la riqueza genética que posee la cabaña brava española, es un tesoro a cuidar, y desde el sector se ha hecho poco o muy poco por atajar los ataques que han sufrido multitud de ganaderías. No han sabido valorar lo que perdemos, lo que pierde la fiesta cuando una ganadería se va al matadero o un encaste queda en minoría. Ojalá sea un buen punto de partida la aparición de esta plataforma, que el mundo del toro, por el empeño de los aficionados, tome conciencia de la importancia de defender al toro. Ganará la fiesta. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Y para comenzar vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina. Finalizaba la feria de Jaén de Sanlúcar con un aumento en las entradas que tuvo el coso de la Alameda y lo hizo con los triunfos de Diego Ventura, de Enrique Ponce, Alberto Lamelas y José Carlos Venegas. La nota negativa, la grave cornada sufrida por David Galván, que este martes recibía el alta hospitalaria. Y Juan del Álamo reaparecía este pasado domingo en Alba de Tormes, en Salamanca, y lo hizo triunfando e indultando a un toro de Domingo Hernández. Otro herido que abandonaba el centro hospitalario tras su grave cornada en Zaragoza ha sido el vallisoletano Joselillo. Y una plaza que va a salir a concurso, la plaza de Plasencia, que ya tiene nuevo pliego de condiciones. El coso cacereño saldrá a concurso para la temporada de 2014. Y el picador Israel de Pedro va a crear en Segovia una cuadra de caballos de picar. Será la primera en Castilla y León. Y continúa el baile de apoderamientos. Uceda Leal se va con Ortega Cano y Alberto Aguilar con Antonio y Fran Vázquez. Eduardo Gallo lo deja con Lázaro Carmona y Sergio Galán será apoderado por Ángel Bernal. Y el rejonador Diego Ventura sufre la pérdida de su caballo Pegaso, con el que conquistaba su última Puerta del Príncipe en la Maestranza de Sevilla el pasado mes de abril. Y ya sabéis, como todas las semanas, os recordamos los canales abiertos que tenemos entre vosotros y esta redacción. Si os queréis poner en contacto con el Albero a través del email, dos direcciones, albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales, pues también nos podéis encontrar allí. El Albero está presente tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook podéis buscarnos en facebook.com/alberocope y si sois usuarios de la red social Twitter, nos podéis encontrar también en @alberocope.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera. Y la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera. Te cambiaría. cambiaría por cualquier. Ni tan arrepentido ni encantado.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, esta última semana finalizaba la temporada taurina en España y lo hacía con esa tradicional Feria de San Lucas de Jaén, un ciclo que ha experimentado una notable mejoría de la mano de Juan Bajo como empresario, con Víctor Zavala en la gerencia y esa empresa RB Producciones Taurinas, con triunfos además en el ruedo y también una mala noticia en forma de cogida para David Galván. Y para analizar lo ocurrido en el coso de la Alameda contamos con un buen amigo, además fue perfecto anfitrión allí en Jaén, José Luis Marimbel, director de Jaén Taurino en Onda Jaén. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, sí, Fer.
Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Una feria, yo creo que el principal, y para comenzar, ¿no?, a situar un poquito lo que ha sido esta feria de San Lucas, el incremento, y además lo hablamos allí en Jaén el pasado viernes, de público, ¿no? Después de un año como fue el 2012, en el que la feria de San Lucas pendió de un hilo, este año la verdad es que ha sido una buena noticia, ¿no?, que los carteles estuviesen cerrados, que hubiese una empresa trabajando todo el año allí, y eso se ha ratificado, ¿no?, en la afluencia de público.
Exactamente, así fue. El pasado viernes, con un cartelazo, pues tú lo pudiste comprobar, una entrada bastante importante. Hombre, yo eché en falta por lo menos 1,000 personas más, ¿no? Pero porque el cartel lo merecía. Pero bueno, la gente que fue disfrutó. Al día siguiente un poquito menos de gente y el domingo mucha gente, y eso que jugaba el Real Jaén a la misma hora. Entonces también importante que esa novillada sin picadores también tuviera una afluencia de público importante. Y sobre todo, Sisto, lo mejor, pues que RB Producciones Taurinas ha conseguido recuperar una plaza y completar una temporada entera en nuestra ciudad, en Jaén, porque dio toro en Semana Santa, dio toro en la Feria de la Virgen de la Capilla y ha cumplido en San Lucas, con lo cual estamos muy satisfechos los jienenses.
Y además yo creo que es fundamental, ¿no?, también como decías, lo hablábamos, ese trabajo previo, ¿no?, que ha habido de cara a captar la atención del aficionado, ¿no?, que en Jaén se haya hablado de toros no solamente los días previos a la feria, sino bueno, pues que se ha recuperado, ¿no?, esa tradición de que los toros sea, bueno, pues un tema más de conversación en la sociedad jienense.
Efectivamente, ahora por decirlo de una forma, se ha taurinizado la sociedad, o se ha devuelto algo que tiene que ser normal, ¿no? Porque, hombre, vivimos en España y aquí se tiene que hablar de toro y se tiene que saber de toro y tiene que ser algo normal. Entonces, han sido muy intensas las actividades que han organizado tertulias, mucho toreo de salón en la calle, que eso quieras que no atrae a la gente, y es una forma de demostrar sin tapujos el mundo que nos apasiona, la fiesta que nos engancha, y llevarla a la calle. Se han hecho exposiciones, en definitiva, se han hecho muchas cosas para que los toros, en vez de ser una acción, sea algo normal y cotidiano, y también de esa forma hacer justicia a la declaración de la Diputación de Jaén hace unos meses, a principio de temporada, de que Jaén, los toros son fiesta, o sea, el patrimonio cultural y material. Pues no solo decirlo, sino hacerlo y demostrarlo. Y bueno, pues los resultados están ahí. Ya se ha terminado la feria y uno va por la calle y se habla de toros. Uno escucha conversaciones, se habla de toros, con lo muy contento.
En cuanto a lo ocurrido en el ruedo, José Luis, bueno, pues yo creo que el balance puede ser, bueno, hablábamos de la noticia trágica, ¿no?, de la feria, como fue la acogida de David Galván. Afortunadamente, bueno, pues David ya ha abandonado el hospital, el centro hospitalario, va a seguir la recuperación. La verdad es que fue un trance complicado, pero el balance general es bastante positivo. El viernes, corrida mixta, Diego Ventura, Enrique Ponce a hombros y Morante toreando. Yo creo que es un poquito el resumen de esa tarde, no sé cómo lo viste tú.
Sí, fue así. Incluso, hombre, la actuación de Diego Ventura fue rotunda de principio a fin, sobre todo en el cuarto de la tarde, con unos quiebras ajustadísimos, con una eficacia a la hora de clavar milimétrica y una actitud que cualquiera diría que estaba ya terminando la temporada. La actuación de Diego Ventura fue rotunda. Enrique Ponce estuvo muy bien, sobre todo en el quinto, que dio más opciones. La tocada por sí sola valió una oreja, aunque yo pienso que esa segunda oreja que le dieron y que le permitió la...
Más flojita la segunda.
Fue un poquito sobredimensionada. Y Morante, bueno, sí, tú lo viste, una actuación sin apenas tener toro. en el tercero una bronca de las que siempre ha habido en el toreo, porque eso siempre ha sido así y siempre será.
Sí, pero también, también sin mucho motivo, porque el toro, yo creo que vamos, se quedó como un toro de guisando, ¿no? Se quedó paradísimo desde que salió ya, pero es que eso se acentuó después del tercio de varas, y sacarle cualquier muletazo, no solamente volante, yo creo que ningún torero hubiese podido hacer algo con ese toro de las Ramblas, que quedó como un marmolillo. Luego tampoco entiendo, claro. Hombre, sí, es verdad que Morante yo creo que no es el típico torero que intenta, bueno, pues estar ahí los 10 minutos porque sí, ¿no? Durante una faena. Él no vio opciones, no, y yo lo veo lógico.
¿Sabes lo que pasa? Lleva 10 años sin torear en Jaén, como un torero que arrastra tantísimas pasiones, porque, bueno, el viernes, eso es verdad, que había muchísima gente que había venido de fuera para verlo, ¿no? Entonces, entre la gente que había venido a verlo, más la gente que tenía mucha ilusión, porque, ya te digo, 10 años empezó nuestra plaza de toros, se esperaba más, pero si no hay toros es que es imposible. Ahora, en el sexto, pues dejó un ramillete de Verónicas que hayan quedado y que, sin ir más lejos, le han hecho merecedor de la concesión del trofeo al momento Oliva y Oro, que concede la peña más reciente que se ha creado en Jaén, que premia por una cosa tan curiosa como el momento que más te llame o más te atraiga como aficionado, ¿no? El que más siente. Y entonces, en ese sentido, esta peña pues ha querido premiar a Morante. Fíjate, 4 o 5 Verónicas han bastado para que haya aficionados que lo recuerde. Y luego en el sexto, pues, si bien no tuvo tanto toro, pues yo sí recuerdo un par de muletazos sensacionales.
Sí, ese día además, bueno, pues con el capote, ¿no? También es verdad que, hombre, la gente, yo comprendo, ¿no?, las ganas de ver a Morante, bueno, pues quizá a lo mejor con el capote hubo un poquito más de predisposición a lo que la gente quiso ver que a lo que fue, pero bueno, yo creo que sobre todo las ganas, ¿no?, y el momento por el que atraviesa Morante, que lo dejó patente allí en Jaén. Y sí, al día...
La pena de ese día fue que no se lidiara la corrida que está anunciada.
Sí, eso sí.
En Jaén, desgraciadamente, estamos acostumbrados a preguntar
ahora
a bailes de corrales casi por sistema todos los años al llegar al final de temporada, y hombre, no es lo mismo que los dos actuantes lidien una corrida completa del mismo hierro a tener que ver ese baile de corrales, sí, que nosotros padecimos con 2 toros de la Rambla, 2 toros de Montalvo, que en fin, descompensa luego lo que sería el espectáculo.
Es el problema y es el peaje que hay que pagar, y eso la verdad es que es censurable, ¿no? Porque las figuras quieran ir a una plaza, tampoco se puede permitir el abuso, ¿no?, que se pretendía con esa corrida de Zalduendo, que no se llegó ni a embarcar en Moeda de Zalduendo, en la finca de Fernando Domecq, para llegar allí al coso de la Alameda. Luego ahí, bueno, pues sí que hay que anunciar a las figuras, pero también las figuras tienen que ser consecuentes y saber que, oye, Jaén es plaza de segunda, es feria de importancia, sobre todo porque cierra el calendario taurino, y no hay que cometer esos atropellos muchas veces contra la afición, que es lo que ocurre.
Exactamente.
Y José Luis, al día siguiente, cara y cruz. Cara del triunfo y cruz en ese percance que la verdad es que sobrecogió, ¿no?, el de David Galván.
Hombre, yo te puedo decir que es la... junto con el percance que sufrió Juan Mora aquí en el año 2001, es la única vez que yo he visto que un torero muere en la plaza, o sea, que podía morir en la plaza. Aquello fue horroroso, fueron 12 o 13 o 14 segundos interminables, y la sensación es como cuando coge una manguera y pierde el control y va para todos lados, fue una cosa parecida. El toro, hombre, tú sabes que si tus dos compañeros ya han abierto la puerta grande, tú no te quieres ir por tu pie, y bueno, David Galván, en el último toro de la temporada, el pundonor, la raza y el coraje de los toreros tiene estas cosas, se fue a Porta Gallola y desgraciadamente, pues el toro, un pedazo de toro, pues dicho sea por otra parte,
de Luis Algarra.
De Algarra, se lo llevó por delante prendido por la muñeca, y desde allí hasta las tablas del tendido 2 me parece que fue, y sin opción a quitárselo de en medio. Además, menos mal que no se estrelló contra las tablas, porque si no le hubiera reventado la cabeza. Y a la hora de soltarlo, pues, porque la chaquetilla, la parte de la manga...
salió volando.
Exactamente, pero entre medias volteretas de estas esto de las que dejan a una persona en el sitio y que pueden partirlo perfectamente. Yo luego por la noche tuve ocasión de cruzarme con su apoderado José Ortega por la calle, y el hombre estaba totalmente abatido y impactado a verlo, porque, hombre, es su torero, el que lo ha puesto a funcionar, él fue su descubridor, y veía a ese hombre, a ese torero abatido por las calles de Jaén, lleno de sangre, ¿no?, con ese cargo de conciencia, en fin. Eso fue una cosa que me impactó. Pero bueno,
la cara, pues, hay que hablar de la cara positiva, y este es el caso del triunfo de dos toreros de la tierra, Alberto Lamelas y José Carlos Venegas.
Se justificaron, y además me alegro muchísimo por ellos, porque me he acostumbrado a verlos con hierros duros, con corridas donde tienes que salir a por todas sí o sí, y bueno, pues en este caso en la plaza de la capital de la provincia, en Jaén, donde para ellos, porque como no son figuras, para ellos hacerse un hueco ahí es necesario y les cuesta un mundo, pues ver al final, y así se lo dije además a Charo, pero a Charo cuando terminamos la corrida, ver a dos jienenses triunfando, saliendo a hombros en la corrida de, digamos, la Feria de Sanlúcar, es la mejor imagen que los aficionados podemos tener, entre otras cosas porque se demuestra que en Jaén hay toreros y porque ellos mismos se reivindicaron en que quieren ser y en que pueden ser. Y fue una corrida de verdad que disfrutamos muchísimo.
Pues mira, José Luis, tenemos ya al otro lado del teléfono a uno de los triunfadores de ese día, José Carlos Venegas. José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, enhorabuena y sobre todo lanzar ese mensaje, ¿no? Como ha dicho José Luis, en Jaén hay toreros.
Pues sí, la verdad que muchas gracias y bueno, la verdad es que sí, que fue un día muy bonito y en el que uno pues, marca el sitio después de tanto sacrificio.
Sobre todo porque, bueno, pues fue una corrida en la que esa final de temporada hay que reivindicarse y no sé muchas veces si el jugar en casa, como se diría en términos futbolísticos, es una ventaja o es una desventaja, porque claro, por un lado tienes el apoyo, pero por otro lado también sabemos, ¿no?, como muchas veces son los paisanos que miden de otra manera distinta a los de la tierra.
Pues sí, la verdad es que bueno, que para mí es bonito torear en la provincia y en nuestra tierra, pero quieras que no, por dentro llevamos muchísima presión y muchísima responsabilidad porque te miden de otra forma y que luego sabemos que cómo están las cosas, que tenemos poco y que lo poco que hay que aprovecharlo y que no se te puede escapar de las manos. Y son muchos factores que se juntan y que sobrepasarlos porque no es fácil y la verdad que se pasa mal. Pero bueno, luego se compensa todo cuando sale un toro como el que me salió y lo disfruta toreándolo y disfruta y ven todo ese sacrificio que lo puedes sacar en la plaza y disfrutar.
Además, José Carlos, una temporada, bueno, pues iba a decir difícil, pero que ha sido el pan nuestro de cada día para muchos toreros en tu situación. Si no se torea en Madrid, la verdad es que, claro, es complicado sacar la cabeza y sobre todo, bueno, pues llama la atención porque tú en Madrid cuando has toreado has dado la cara.
Pues sí, la verdad es que sí, que yo he ido 5 tardes a Madrid y todas las tardes he dado la cara y bueno, yo pienso que conforme están las cosas, bueno, este año, que esta temporada que viene, si Dios quiere, pues ya pasaremos por esa plaza tan importante y bueno. Y ahora mismo, pues como decía estos días atrás, que estoy en buen momento, que me encuentro muy bien, que estoy preparado para lo que sea, para que se den las oportunidades que no nos dan y poder competir, pues bueno, tener ese sitio entre las figuras y poder disfrutar de esto y conseguí el objetivo mío, vamos.
José Luis, ¿alguna pregunta para José Carlos?
Poco que comentar porque ayer precisamente estuvimos hablando, pero sí quería, bueno, aparte de saludar a José Carlos, Sixto, sí quería resaltar ese pedazo de toro que tuvo el suerte, que además, y digo el suerte porque fue devuelto el titular, un toro de Apolinar Soriano, y salió un toro de Alcarra que yo creo que a José Carlos le ha tenido que cambiar en parte la vida. Fue una pena, y José Carlos lo sabe mejor que yo, que fue el que lo toreó, fue una pena que no se le concediera de indulto, porque un toro tan espectacular, tan bravo y con unas condiciones tan enormes, no hemos visto los aficionados en muchísimo tiempo. Y José Carlos te puede decir lo que disfrutó delante de la cara de ese animal y cómo galopaba y cómo vestía. En fin, que lo cuente el torero.
José Carlos, cuéntanos.
Sí, bueno, la verdad es que fue una pasada porque bueno, que es como yo decía, que ese toro es el que va una, el que ya se echa de menos en la fiesta, el toro que no sale todas las tardes en las corridas, el toro que nos gustaría ver tanto al torero como al aficionado, y del toro del que se habla cuando sale uno de la corrida y de cómo ha sido, y la verdad es que fue un toro extraordinario arrancándose, si lo llamaba. Y le di 10 tandas arrancándose de lejos, el toro galopó desde que salió, la verdad que fue un toro de lo que ya no sale y que se le ganó, y que ya no sé qué más tiene que hacer un toro para ganarse la vida. El toro hizo todo lo posible para ganársela, y la verdad es que ha sido de las veces que yo decía que te da lástima matar un toro, luego dicen que si los toreros no tenemos sentimientos, ¿no? Pues sí los tenemos, y te da lástima matar un toro que realmente es lo que tiene que aportar, que sirve para aportar a la fiesta y que se debería de ir para su casa, como yo para la mía, ¿no?
Pues José Carlos Venegas, nos alegramos muchísimo aquí en el albero de este triunfo y sobre todo, ¿no?, en tu caso, que sirva para esa temporada de 2014 que ya asoma el horizonte. José Carlos, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
José Luis, ya para terminar, las bases están sentadas para a partir de ahora que Jaén siga creciendo.
Por supuesto, ya te digo, han conseguido una cosa pues que hace un año nadie podía imaginarlo. El año pasado por esta fecha estábamos lamentándonos que casi nos quedamos sin toros, que tuvimos una corrida que no supo a nada. Además, encima, el día que se cumplió el 50 aniversario de la Plaza Toros de Jaén, y un año después viendo a Morante, ¿quién no lo iba a decir? ¿Quién no lo iba a decir? No, y sobre todo, pues, que se habla de toros, que se ha recuperado la ilusión, que se está hablando bastante. Bueno, hay un dato que lo dice todo. La hija del empresario se ha venido a vivir a Jaén. O sea que con eso, ellos vienen con otra mentalidad. Estamos acostumbrados a los empresarios que vienen, montan la corrida y se van, ¿no? Como si fuera esto una portátil. Y esto, en cambio, es muy distinto. Y sin ir más lejos, el domingo, antes de la novillada, hacían el pasillo muchos niños desfilando, dando la vuelta alrededor, sí, saludando, pues eso es lo importante. Y por cierto, no lo hemos hablado, insisto, en la feria ha ido de menos a más. El viernes, esa corrida que salió como salió de Montalvo y la Rambla, con Ponce y Ventura a hombro. El sábado, esos dos toreros de Jaén, como fueron Venegas y la Mela a hombro, y ese toro inolvidable y de Algarra. Pero es que el domingo, el fin de fiesta fue apoteósico. Podrían haber salido perfectamente los seis novilleros a hombro en compañía del mayoral, tan solo lo hicieron tres, y todo eso fue posible gracias a una ganadería de Jaén nueva que hemos descubierto, porque no la habíamos visto todos en el lidiar, que nos ha sorprendido y ha llamado mucho la atención. Se llama Los Rodeos. Los Ronceles son mi amigo, los Jiménez Pajón, los sobrinos Jiménez Pajón. Esto es otra ganadería que está, que bueno, la familia de Andújar, está en la zona de Bailén. Y de verdad, una novillada sensacional. Parecía que, digamos, hecho a placer, para torear, a placer,
para los chavales.
Como si fueran carretón, y en serio, el mejor de fiesta posible. Y con novilleros muy interesantes, todos con ganas, y disfrutamos un montón, y sobre todo lo más importante, mucha gente de los toros, muchísimos niños pequeños, muchos jóvenes, así que
pues eso
lo decíamos al terminar, ¿por qué no repiten el fin de semana que viene?
Eso digo yo. Vosotros lo pasasteis bien y yo también me lo pasé allí muy bien en vuestra compañía, tanto con la tuya como con los amigos de la Asociación de Aficionados Prácticos de Jaén, los que aprovecho para mandarles también un saludo porque fue un día inolvidable, y yo repetir allí también en la Feria de Jaén. José Luis Marín Bail, de Jaén Taurino, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Sisto, y de parte de la Diputación, por lo que acaba de decir, yo creo que te van a nombrar hijo adoptivo de Jaén.
No exageres. Un abrazo, José Luis.
Venga, adiós, hasta luego.
Bueno, pues hemos hablado de Jaén y ahora queremos hablar con el torero que cerraba temporada y lo hizo además reapareciendo tras una lesión en agosto en la Feria de San Sebastián de los Reyes en Madrid, y lo hizo cortando pues un triunfo, conquistando un triunfo importante. Fue este domingo en Alba de Tormes, cuatro orejas, un rabo simbólicos, ya que indultaba un toro de Domingo Hernández. Juan del Álamo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sisto, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero, enhorabuena, porque claro, es reaparecer para un día, porque claro, la temporada está acabando, pero qué mejores sensaciones que acabar como lo hiciste.
Pues sí, yo creo que también era un poco lo que yo pretendía, ¿no? Acabar toreando, acabar con buenas sensaciones, ¿no? Yo creo que también la temporada pues se lo merecía, ¿no? Un remate final bueno. Y bueno, pues a raíz de que me fracturara el pie, pues bueno, pues ya salió la posibilidad de matar cuatro toros en Alba de Tormes y bueno, pues yo creo que fue bonita la tarde, ¿no? Luego, y todo salió, yo creo que muy redondo. Las sensaciones con las que me fui de la plaza fueron muy buenas, y un remate final de temporada, pues como yo quería, ¿no? Toreando y feliz y disfrutando, ¿no? Mucho.
Y sobre todo, Juan, porque bueno, toreaste toros de Montalvo, del Puerto, de Domingo Hernández y de Pedraza de Yeltes, cuatro hierros allí de tu tierra. La verdad es que el nivel fue bastante alto y eso ayuda, ¿no? Para que uno, bueno, pues pueda expresarse en la plaza como lo hiciste.
Sí, la verdad que, bueno, una corrida concurso, ¿no? Y luego también, pues, hubo toros muy buenos, ¿no? El toro del Puerto, pitón derecho extraordinario, luego el de García Grande, que tuvo muchísima movilidad, fue un toro muy enrazado, que fue indultado, y luego también el de Pedraza de Yeltes, que sacó una calidad también extraordinaria, y bueno, pues cada uno en su forma y en su estilo, pues los pude disfrutar, y por momentos pues pude desarrollar y mostrar mi concepto del toreo.
Fue difícil después del parón volver a, bueno, pues a retomar, ¿no?, el ritmo al toro y sobre todo, bueno, pues al encerrarte, ¿no?, el tener o querer tener un compromiso como el de torear en solitario cuatro toros en al final de temporada. ¿Ha sido complicado, Juan, o la verdad es que ha venido rodado después de la recuperación?
Bueno, la verdad es que he tenido prácticamente como 2 semanas para prepararme, ¿no? Porque he estado un mes prácticamente, bueno, no he toreado nada, ni un toro ni una vaca de campo. Y estas 2 semanas de atrás, pues, ha sido una preparación un poco, pues eso, pues, intensa. Y bueno, pues también poco a poco he ido notando la mejoría. Y sí que hombre, pues una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque, pues, bueno... de alguna forma, pues la temporada que ha sido, yo creo que pues, francamente buena, ¿no? Yo creo que casi cada corrida pues se cuenta por un triunfo y bueno, pues el remate final era importantísimo que fuera bueno, ¿no? Y de reaparecer, pues era para hacerlo bien y para hacerlo pues de la mejor forma, ¿no? Triunfando.
Oye, y, sí, dime, sí. Juan. No, te iba a comentar que qué se te pasó por la cabeza cuando, bueno, pues en el momento de forma por el que estabas atravesando, llega la Feria de San Sebastián de los Reyes, ese día además cortaste 3 orejas, además en un cartel de figuras, y cuando te dicen, claro, cuando a ti te pisa el toro, yo, además, cuando te vimos la cara allí, era de dolor, pero claro, cuando te dicen que la temporada, pues bueno, pues casi se pone punto y final por esa lesión, rabia, se lo toma uno con filosofía, con decir, bueno, pues son circunstancias que ocurren, como qué es lo que se te pasó por la cabeza.
Sí, pues oye, sobre todo eso, ¿no? Que compromisos importantes y bueno, pues durante, pues lo normal, ¿no? Cuando tienes una cosa de estas, pues no te queda más remedio que aguantar y bueno, pues tragar, ¿no? Y luego, pues oye, sí, durante el tiempo que he estado parado, pues sí que ha habido momentos malos, ¿no? Sobre todo el día que toreaban, que tenía que torear en Salamanca, el día de Madrid, ¿no? Que eran compromisos muy muy bonitos y además luego pues también de muchísima importancia que me hubiera gustado estar.
Oye, haciendo un poquito balance de lo que ha sido la temporada 2013 de Juan del Álamo, hay que hablar de una plaza como es la de Madrid, porque ha sido, y la verdad es que hacía tiempo, ¿no?, que no ocurría esta circunstancia, y tú lo has conseguido este año, 3 tardes y 1 oreja en cada una, 3 tardes durante la temporada en Madrid, eso está al alcance de muy pocos, Juan.
Sí, yo creo que, oye, pues Madrid ha sido desde un principio mi apuesta durante toda la temporada casi y la plaza que, gracias a Dios, pues digamos de alguna forma que me la ha dado todo, ¿no? Porque desde la primera tarde que fue en San Isidro, ¿no? La corrida de Borges, que no tenía después gran cosa, ¿no?, para torear, ni, bueno, esa oreja, sobre todo, dio que hablar, ¿no?, y luego también después, pues, oye, pues, la segunda oportunidad en Madrid, pues, también la supe aprovechar, ¿no?, y la tercera, que fue el 15 de agosto, pues ya fue la más completa, ¿no? Yo creo que una faena que la disfruté mucho, un momento muy bueno, y que, bueno, pues de alguna forma Madrid es la base de la temporada.
Dice, ¿no?, una presencia y un paso por Madrid de menos a más. Quizá esa oreja al toro de Montalvo el día de la Virgen de la Paloma, el 15 de agosto, en otras circunstancias, en otra fecha, a lo mejor dentro de un abono. ¿Tú crees? Porque yo sí creo que esa podía haber sido una faena de 2 orejas.
Sí, oye, eso se comentaba, ¿no? Y eso decía todo el mundo y todos los profesionales, de que esa faena era de 2 orejas a lo mejor con la plaza llena en San Isidro, ¿no? Pero bueno, lo más importante de todo, que yo creo que al final es con lo que hay que quedarse, es que dio que hablar, que puse a todo el mundo de acuerdo y bueno, pues también a partir de ahí fue cuando de verdad ya fue el tercer golpe pues ya empezaba a contar de verdad todo el mundo conmigo, ¿no? A raíz de ahí ya llegaron las sustituciones importantes, ¿no?
Bilbao, por ejemplo.
Sí, Bilbao, bueno, antes tuve otra, ¿no? Y, bueno, menos importante y tal, con Talejo, pero bueno, sí, Bilbao. Y luego, bueno, pues después de Bilbao también tuve la de Cuenca, la de San Sebastián de los Reyes. que al final pues son tardes que también pues importantísimas, y luego también pues que me han dado un sitio enorme, ¿no? Parando con las grandes figuras del torero, los mejores toreros, los de los que están arriba, ¿no? Y eso pues te hace ganar confianza, y luego pues también los triunfos que he tenido en esas tardes pues han tenido mayor repercusión, claro.
Juan, durante pues tu carrera fuiste novillero puntero, líder del escalafón en tus últimos años de novillero. Llegó la alternativa, como suele pasar, ¿no?, en estos últimos años a la gente, ¿no?, que da ese salto al escalafón mayor, quedas un poquito ahí frenado. ¿Hubo momentos de tirar la toalla o siempre has mantenido la ilusión de que la oportunidad estaba por llegar y de que había que aprovecharla?
Hombre, sí que siempre ha habido momentos difíciles y momentos en los que había que apostar, y la única baza que he tenido siempre pues fue Madrid. Desde el segundo año ya de alternativa pues fui a Madrid a confirmar, y tampoco es que haya estado mucho tiempo, ¿no?, porque mi alternativa fue en 2011, y sí que pues con mucha escasez de contratos, ¿no?, pero en realidad parado del todo no he estado estos dos años, ¿no? He toreado en alguna feria también importante, pero bueno, que sí, que el paso ese a las grandes ferias, pues, de la única forma que podía darlo era pues así, ¿no? Cuando en plazas importantes, como este año en Madrid y en otras plazas más, y es la única forma al final de abrirse camino, ¿no? Y luego también pasa una cosa, que cuanto antes lo hagas, mejor.
Sí.
¿Vale? Es así el toreo.
Oye, Juan, ¿América o Salamanca para reponer fuerzas y afrontar la temporada de 2014?
Pues, hombre, este año sí que voy a tener la oportunidad. Yo creo que voy a tener, una campaña americana que, siendo corta, es muy bonita para mí, muy ilusionante. Voy a Lima ahora en una semana y media, voy a Plaza de Hacho, y luego, tengo también más adelante en enero tengo Medellín, Manizales y Medellín. Y ilusionado, ¿no?, con la campaña americana.
Pues desearte mucha suerte para esta temporada americana y también, ¿no?, darte de nuevo la enhorabuena por lo que ha sido esta temporada y por esa última tarde en Alba de Tormes, que ha venido a refrendar lo que hiciste durante todo el 2013. Juan del Álamo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Albero y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros. La actualizamos con todas las noticias de la actualidad y este repaso a esas noticias más importantes de estos últimos 7 días lo vamos a iniciar conociendo el alta de los dos últimos toreros heridos de importancia en la temporada. José Lillo y David Galván abandonaban además el mismo día, el martes, los centros hospitalarios donde han estado ingresados. José Lillo se recupera lentamente de esa grave cornada en el gemelo derecho sufrido en la Feria del Pilar de Zaragoza, mientras David Galván también ya ha empezado la rehabilitación del brazo derecho del que fue herido en Jaén. Y una plaza que saldrá próximamente a concurso va a ser la de Plasencia. El coso cacereño tiene nuevo pliego de condiciones. Tras el paso de la empresa Eventauro estos últimos años, el consistorio local ha elaborado un nuevo pliego que rebaja el número de festejos de 5 a 3, aunque ha aumentado la aportación municipal en su programación, que pasa de 40.000 a 55.000 euros. La plaza va a salir a concurso por un año. Y el picador Israel de Pedro va a crear en Segovia una cuadra de caballos de picar. Será la primera, la pionera, con la que contará Castilla y León. La intención del barilarguero es, según ha explicado, poseer un conjunto de animales muy domados, ágiles, con mucha movilidad, con la intención de que la suerte de Varas recupere la importancia que se merece. Y continúa el baile de apoderamiento. Suceda Leal, tras romper con Carlos Zúñiga, se va con Ortega Cano, que une al torero madrileño a su lista de poderrantes, que se completa con el novillero Rafael Cerro. Por su parte, Alberto Aguilar ha puesto su carrera en manos de Antonio Vázquez y su hijo Fran, tras romper con José Antonio Campuzano. El torero salmantino Eduardo Gallo lo deja con Lázaro Carmona, quien le apoderaba desde el año 2009. Y en el escalafón de rejoneadores, también cambio, Sergio Galán ya ha encontrado un nuevo mentor. Será apoderado por el empresario murciano Ángel Bernal, y el onubense Andrés Romero ha dejado de ser apoderado por Francisco Cáceres. Y finalizamos con rejones, porque hemos conocido una triste noticia: la muerte por dos tumores del caballo Pegaso de la cuadra de Diego Ventura. Este caballo de 4 años y del hierro del propio rejoneador Hispano Luso era utilizado en el último tercio, en el de banderillas. Con él conquistaba Ventura la Puerta del Príncipe en la última feria de abril de Sevilla. Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las podéis seguir y consultar en cope.es.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis, son Álvaro Rodríguez, José Luis.
Aquí estamos. Buena música.
José Luis García, del Arte de Cúchares, que nos acompaña una semana más aquí en este Tiempo de Análisis. Y hoy queremos hablar en nuestra tertulia de esa iniciativa que vio la luz hace ya unos meses. Ya hablamos aquí en el Albero sobre ella. Pero este jueves se presenta en sociedad y en un marco de lujo, el Aula de Tauromaquia de la Universidad San Pablo CEU, que además dirige nuestro buen amigo y que fue el director de este programa, Rafael Cabrera Bonet. Estamos hablando de la Plataforma por la Diversidad de Encastes. Y hoy aquí contamos en el Albero con dos de sus alma maters, José Vega, del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas a todos.
Y Alberto Álvarez, del blog Hierro y Divisa. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Y bienvenido también a Álvaro, Alberto.
Muchas gracias.
Bueno, pues José, Alberto, este jueves pues es la puesta de largo de la Plataforma por la Diversidad de Encastes, además con un cartel de lujo allí en la Universidad San Pablo CEU. Va a estar Samuel Flores, va a estar Javier, va a estar Victorino Martín y va a estar Tomás Prieto de la Cal. José, yo lo decía en el editorial, ¿no? Parece mentira, ¿no?, que tenga que ser la afición quien abandere pues la lucha y la defensa de estos llamados encastes minoritarios.
Pues sí, esta iniciativa, como ya hablamos hace unos meses de cuando empezamos la andadura, surgió a través de un grupo de aficionados que nos juntamos incluso medio por las redes sociales, y porque vemos que se está perdiendo una diversidad genética, se está empezando a perder, que es el problema que hay aquí, una diversidad genética en el campo bravo que no creemos que sea para nada bueno para la diversidad de la tauromaquia.
Alberto, estamos en un momento difícil, ¿no?, para muchos de los encastes. No sé si vosotros, ¿cómo habéis sido recibidos por parte de, bueno, pues en este caso del mundo ganadero en particular y del mundo del toro en general? Porque claro, es una iniciativa, en este caso podemos decir, de carácter privado, que no cuenta, ¿no?, con ese, bueno, pues que a lo mejor ese respaldo, ¿no?, o apoyo que podía habéis tenido por parte de los estamentos del mundo del toro.
Hombre, la verdad es que desde el mundo ganadero, la verdad es que hemos tenido una vamos, se han volcado extraordinariamente con nosotros. Sí. y nos han facilitado la faena, y ahí está el cartel que hemos podido reunir, y tenemos que decir que han habido muchos ganaderos que han querido asistir, pero por diversas razones de laborales suyas no han podido. Pero sí que es verdad que el mundo ganadero se ha volcado, algunos han tirado totalmente la toalla, nos han comunicado que la iniciativa es maravillosa, pero que no van a mover un dedo porque ya se han cansado. Y desde el mundo del toro, pues, hemos tenido de todo, desde gente que nos apoya incondicionalmente, aficionados, medios de comunicación y demás, incluso algunos que nos han atacado, creemos que sin razón, pero bueno, creemos que nosotros no queremos entrar en ninguna guerra, simplemente queremos apostar por lo que creemos, por lo que pensamos, y vamos a tirar hacia adelante con todas nuestras fuerzas.
José Luis, la verdad es que no sé si este tipo de iniciativas tenía que haber surgido a lo mejor por parte, bueno, pues de los estamentos taurinos, porque, o por ejemplo, no hay por qué ocultarlo, ¿no?, desde la propia Unión de Criadores de Toros de Lidia, que al fin y al cabo, bueno, pues es la que engloba a todos los ganaderos y la que tendría que defender el interés de sus socios, de sus asociados.
Sí, en primer lugar, dar la enhorabuena por esta iniciativa, que la verdad que me parece muy buena. Uh-huh. creo que es totalmente necesaria y sí, debería haber otro tipo de apoyo, porque la diversidad no es mala para nada, al revés, es que yo creo que la diversidad es lo que hace falta, o sea, que haya más más variedad de lidia, o sea, que se empiece a regular todas estas cosas y que se vaya a ver, porque es muy triste que hoy en día haya encastes en peligro, ganaderías que pues al final lidian una o dos tardes al año, si es que lo consiguen, y claro, luego pues pasa lo que pasa, ¿no? No claro. Creo que sea mala una cosa, tampoco creo que sea mala la otra. Diversidad es eso.
José.
Yo lo que quería comentar es que, además, una de las cosas que te queda clarísima es que nosotros no queremos que defender la diversidad de encastes, queremos que desaparezca el encaste en este momento mayoritario, porque no es así. Lo que queremos es que se abran cuotas en las ferias, porque no entendemos el encasillamiento que hay de ferias de segunda, pues sobre todo ocurre en ferias de segunda categoría, tercera, que es que tú ves los carteles y es todo el mismo encaste. Y es que, permitidme que lo diga, pero es que para ser maestro de la tauromaquia no solo sirve saber torear o saber enfrentarte a un encaste. Yo quiero ver a estos figuras de toreo, a estos toreros, pues viendo las dificultades y saben solventar las dificultades que tienen todos los encastes. Entonces yo puedo decir que es un maestro de esto, pero que no me hable de maestro, porque yo no sé si, una gran figura del toreo en estos momentos me está diciendo que es un maestro en el arte de torear, un maestro de arte de torear de un tipo de embestida. Porque o de un tipo de comportamiento, no sabemos si pues se puede seguramente sí, porque todos tienen unas cualidades perfectas, una técnica increíble, pero que nos lo enseñen, hombre, que nos lo enseñen, porque es que si no, sobre todo que se va a perder una diversidad genética tremenda, porque es que la defensa que tiene esto es que se lidie. Si no se lidia, al final no hay defensa que valga, ya podemos tirarnos de una torre si no se lidia, porque si no se lidian, se irá todo a los galetes.
Al final es esa lidia estándar que parece que se promueve.
Sí, sí, eso de la sota, caballo y rey. Oye, Alberto, ¿y quién crees que pueden ser los culpables de que, bueno, pues haya llegado a esta situación de que haya que denominar muchas veces, ¿no? Y como ocurre, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que llevamos 2 años asistiendo a esa feria de los encastes minoritarios. ¿Quién ha sido el culpable de que podamos hablar de este tipo o de esa denominación, ¿no? De los ganaderos por su selección que ha llevado a estos encastes, bueno, pues a esa posición residual, a los toreros por no querer lidiar ese tipo de toro, los empresarios por no querer lidiar ese tipo de toros en sus ferias, los veterinarios muchas veces también por no saber determinar y conocer, ¿no?, el trapío del toro y de los distintos encastes en muchas de las plazas, en muchas de las ferias, porque claro, aquí culpables se puede repartir bastante el abanico, ¿no?, abrir la mano.
La verdad es que, como tú bien dices, se puede repartir y son muy muy muchas y muy diversas causas, pero yo creo que, vamos, bajo mi modesta opinión personal, como aficionado, no como miembro de la plataforma, como aficionado, yo creo que lo que ha hecho mucho mal a la fiesta es el triunvirato de empresario ganadero, tu figura con su empresario, sí. Cambio de cromos, entre tres hacen 4 ferias y no dejan entrar a nadie más. Y también lo que queremos reivindicar son varias cosas. Una, que a los encastes mal llamados minoritarios les dejen competir en igualdad de condiciones con otros. Que salga bien o salga mal, pero que les dejen competir. Otra, como tú bien has dicho, los veterinarios, salvo excepciones, hacen auténticas masacres en los reconocimientos. No saben apreciar cuando un toro no tiene trapío porque no tenga 600 kilos, 1 metro de pitón a pitón, y eso es un grandísimo error. Hay encastes extraordinarios que se están perdiendo porque no los dejan lidiar, y eso es una auténtica pena, y lo reivindico y lo seguiré diciendo. Se están perdiendo porque no lo dejan lidiar, y ahí está el ejemplo. Por ejemplo, este año Barcial ha echado una camada de novilladas, por ponerte un ejemplo, extraordinaria. Le han dado la vuelta al ruedo a un par de novillos, el mayoral ha dado la vuelta al ruedo hasta en la lidia del tercer y cuarto novillo, faltando 2 en muchos festejos. Y es un caso que te podría decir un montón, pero es que si no les dejan lidiar, es que esto es imposible, y al final el aficionado es que se cansa. Y razones muchas. También el aficionado creo que debería hacer más presión incluso, aunque cierto es de que hay muchos aficionados que hacen presión y hacen verdaderas loas a la diversidad, pero es que esto es un mundo tan cerrado y tan dictatorial por
y endogámico, endogámico al final.
Claro. Es que esto al final es que...
Sí, José.
Es una pelea muy dura.
Incluiría ahí una cierta corriente periodística que se está creando que no es nada buena a lo que estamos defendiendo nosotros. Porque mira, se han escrito artículos este año vergonzosamente por atacar una ganadería por una corrida. Vamos a ver, ¿cómo es posible que en la feria de otoño de Madrid y cómo y a la vez la de San Miguel, la corrida de Juan Pedro, que fue malísima en Sevilla, la tapan ciertas corrientes periodísticas como diciendo una media de Morante salvó la tarde? Uh-huh. Y acto seguido, un señor de otro, vamos, de la misma corriente, tiene una mala tarde, que yo no digo que estuviera una mala tarde, Adolfo, porque yo no tengo por qué justificar lo que no es justificable, pero se ensañan tanto con él de hasta escribir un artículo diciendo que es el antitoro, es la humillación del toro, que esto tiene que ir todo al matadero. No lo puedo entender, es que, no vamos a ver, si una ganadería lidia cuatro corridas, no es lo mismo que la que lidia 15, porque en esas cuatro corridas tú le has puesto el listón muy alto. Entonces, si la de 15 valoramos los fracasos con la de 4, quizá esa corriente turística se tenía que muchas veces pensar muy bien lo que escribe, porque esa corriente de un el típico...
José, está diciendo, José, corriente, ¿sí? Corriente interesada.
No, claro que debe ser interesada, porque si no puede ser. Porque es que, vamos, la corriente que les ha metido a muchos aficionados, nuevos aficionados, sobre todo esto, la juventud que tanto queremos en los toros, es que no se niñan enseñarse porque no visten, es una falacia totalmente.
José Luis, porque quería comentar algo también.
De 6 toros a la temporada, te viste 2, ya, eso ya no te vale. Ahora, si vivías 80 y te viste.
Claro, 25, el porcentaje pues, es, obviamente. José Luis. A ver.
Que se cuiden los toros, que se cuiden y que se enseñe sobre todo la cultura del toro, cómo vive el toro. Y que se enseñen todas estas cosas, que es lo que hace falta.
Pues la verdad es que sí, que eso es lo que deseamos todos. Alberto Álvarez, hemos dicho, del blog Hierro y Divisa, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en El Albero.
Nada, a vosotros.
Y José Vega también, con tertulia habitual del programa, sabéis que tiene su blog, El Libro del Arte. José, muchas gracias y mucha suerte en esa presentación.
Pues muchas gracias a todos y gracias por el espacio que hemos tenido. Muchas gracias.
Y sabéis que tanto aquí José, Alberto y la plataforma tendrá siempre su espacio y su dedicación. Y José Luis García también, nuestro compañero de gestión a radio, del blog El Arte de Cuchares, también muchas gracias por haber estado una semana más aquí.
Gracias a ti, Sixto.
Y a todos vosotros, os emplazamos al próximo jueves aquí en cope.es, pero ya sabéis que en nuestra web, en cope.es/toros, tenéis toda la actualidad durante toda la semana. ¡Feliz semana!